10 de la mañana y 18 minutos. Seguimos aquí en La Mañana del Espectador, también por Concierto Urbana, por espectador.com, TuneIn. Y ustedes se pueden comunicar, pueden enviar sus preguntas al 8810, si les parece. También hay un teléfono, un número telefónico, que es el 2903-3192 para mensajes de voz. Hacemos una pausa para el café para hablar sobre los indicadores del mercado de trabajo. Hablaremos, o intentaremos en estos pocos minutos, hablar de empleo, desempleo, inflación, salario real. Nos daría, o no nos daría, un programa para todo esto, pero estamos con el economista Hugo Bay, que es integrante del Instituto Cuesta Duarte. Hugo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Muchas gracias por estos minutos. Para empezar, ¿qué podemos decir de la dinámica del salario real en estos últimos años?
Bueno, claramente el salario real ha venido creciendo de manera sostenida y generalizada para todos los sectores de la economía. Y en los últimos meses, digamos, hemos percibido cierta, tal vez cierta desaceleración del crecimiento del salario real, que se ha venido ubicando en el entorno del 4%, del 3,5%, 4% anual, y que tal vez en este año 2015 podamos ubicarlo en un entorno de 2,5% o de 3%, pero que obviamente sigue creciendo. Eso en realidad no ha impedido, los aumentos no han sido suficientemente grandes como para impedir que todavía sigamos teniendo el tema de los salarios sumergidos.
Claro. El valor del salario como dato de coyuntura, sin dudas.
Claro, exactamente. Digo, el tema del crecimiento en términos porcentuales es muy importante, pero ¿cuánto gana la gente más allá de cuánto ha crecido? Y ahí el Instituto Cuesta Duarte ha intentado hacer varios informes sobre este tema y hemos, en el último que hicimos sobre los datos del INE del año 2014, da cuenta de unos 690.000 ocupados que ganarían en términos líquidos por debajo de 15.000 pesos, de los cuales 480.000 son asalariados o trabajadores en relación de dependencia. Así que estamos hablando que todavía hay una porción muy importante de la cantidad de trabajadores del Uruguay, alrededor de un 40%, que está con estos niveles salariales, en términos líquidos, repito, por debajo de los 15.000 pesos.
Ese 40% de trabajadores no percibió lo que fue en su momento una evolución de la economía muy favorable para el país, para la región. Y ahora, con esta circunstancia, todavía se aleja más esa posibilidad de percibir la mejora.
Y evidentemente, con los lineamientos que se han ofrecido por parte del Poder Ejecutivo en los consejos de salario, en particular en el sector privado, que son lineamientos bastante complicados desde el punto de vista de la perspectiva del crecimiento del salario real, efectivamente da la sensación de que la mejora en estos indicadores, por lo menos de salario sumergido, va a ser muy moderada si efectivamente no se logra avanzar un poquito más en el marco de las negociaciones de cada uno de los grupos.
Líneas complicadas, Hugo. ¿Dónde adviertes la complejidad, la complicación?
Bueno, evidentemente la economía está en una coyuntura distinta. Lo hemos dicho, digo, que hay cierto consenso en cuanto a la desaceleración económica, en cuanto a un escenario internacional relativamente adverso y con varias incertidumbres, pero eso no quita que el país tiene perspectivas de seguir creciendo y que no estamos ante una crisis económica ni una recesión. En ese marco y con esas proyecciones, incluso del propio Poder Ejecutivo, de que la economía crecería alrededor de, vamos a decir, 8 o 9% en los próximos 3 años, más o menos, bueno, nosotros entendemos que hay margen, obviamente, en ese marco, para que los salarios continúen creciendo, teniendo en cuenta, y en ese sentido los consejos de salario lo permiten, las diferentes realidades sectoriales, ¿no? Tal vez no en todos los sectores se dan estas condiciones, pero nosotros estamos convencidos de que en la mayoría de los casos efectivamente hay margen para seguir avanzando en ese proceso de recuperación salarial y particularmente concentrándolo en los salarios, en los sectores más sumergidos.
Hay posibilidades de mantener el salario y aún así crecer también.
Por supuesto.
¿Cuáles son esos sectores que se advierten en lo previo?
los sectores, digamos...
En los que podría haber una recuperación salarial.
Ah, yo importante. Diría que la mayoría, que la mayoría, sin lugar a duda, digo, es que la mayoría de los sectores van a terminar contribuyendo de forma positiva a sostener ese crecimiento del PBI que proyecta el gobierno, que va a seguir vigente en la economía.
En algún momento...
A otro ritmo,
claro,
pero vigente.
Claro.
Yo diría, yo en realidad, en lugar de hacer una lista de los que podrían darlo, yo iría por el camino inverso y decir, bueno, efectivamente hay sectores que enfrentan algunas dificultades. Está bien, eso es así. De hecho, ya ha sido así en otras rondas y ha habido convenios colectivos que no han incorporado componentes de crecimiento real. Es decir, no sería una novedad que en esta instancia, frente a determinada coyuntura sectorial compleja, los trabajadores de alguna manera comprendan que el escenario es de evitar males mayores en el sentido de posibles deterioros en el nivel de empleo.
En el discurso político del oficialismo, y aún en aquel preelectoral, se había señalado más o menos este número de 690.000 trabajadores que estaban ganando por debajo de los 15.000 pesos y que hacia allí se destinarían los mayores esfuerzos a la hora de fijar algunas metas salariales, las líneas de negociación. Advierten que cuando se presentan las ideas o cuando se presentan ya los documentos mucho más concretos, ¿se va en ese sentido?
Bueno, digo, acá hay que reconocer que efectivamente hay un dentro de lo que son los lineamientos, hay una propuesta específica para estos sectores que incorporan un aumento de entre 2,5 y 3,5% adicional para los salarios que ganan menos de 14.000 pesos nominales por 40 horas, digamos. Entonces, efectivamente, hubo un intento por priorizar, eso estuvo presente. Ahora, para nosotros, claramente es insuficiente. Por los dos lados, digamos. En primer lugar, por dónde se ubica el umbral. Pensemos que 14.000 pesos nominales son 11.000 y poco pesos líquidos.
Claro,
40 horas.
Ahí está. Entonces, quería ir a eso precisamente. Sí. Si lo que ustedes hoy advierten como ya las líneas por las que transitarán los acuerdos salariales son consistentes con aquel discurso, o entienden que había margen.
Bueno, no, claramente entendemos que esto es insuficiente y que había margen. O sea, esperábamos que esa priorización de los salarios sumergidos fuera muy superior a la que tenemos hoy arriba de la mesa y que, repito, establece porcentajes muy bajos y fija el umbral de lo que el Poder Ejecutivo entiende como salario sumergido también demasiado bajo. Y bueno, en ese sentido hay que tener en cuenta que esto que se presentaron son lineamientos y que después en cada una de las mesas de negociación, tanto los trabajadores como los empresarios como el Estado, obviamente, van a tener la posibilidad de establecer sus líneas, sus planteamientos, y habrá que ver qué deriva la negociación. Nosotros aspiramos a que haya aumentos superiores a los que se proponen y para una cantidad mayor de trabajadores que están en estas condiciones tan críticas a nivel salarial.
Los negociadores sindicales, primero, tienen incorporado este discurso del Cuesta Duarte, en principio, como primera parte de la pregunta. Y la otra, ¿están debidamente formados y preparados como para afrontar este tipo de negociaciones de tan alta complejidad?
Bueno, a ver, nosotros hacemos el intento y trabajamos en pos de que efectivamente esto que nosotros de alguna manera presentamos como trabajos técnicos después sean insumos que los sindicatos y que la central en sus órganos de la mesa representativa o el secretariado tomen como elementos relevantes para negociar. Creo que sí, en particular creo que el tema de los salarios sumergidos ha calado bastante hondo y obviamente no a través del Cuesta Duarte, sino a través del PCNT, que es el órgano político,
claro.
Se ha logrado, creo, poner bastante el tema en la agenda y en los medios, y eso ha servido para que el gobierno se vuelva más sensible a esa problemática. O sea, en ese sentido, sí. La segunda parte de la pregunta sobre en qué medida los trabajadores están informados, bueno, creo que ahí hay casos diversos, digamos. En general, los sindicatos más fuertes tienen negociadores con mucha experiencia y muy sólidos con muchos años de experiencia, aparte en la negociación.
Bien.
Obviamente hay otros sindicatos que requieren de un apoyo técnico más importante porque efectivamente la negociación se ha complejizado y ha incorporado elementos técnicos más sofisticados que requieren, digamos, del apoyo tal vez de un asesor económico, un asesor legal, en fin.
Bien, estamos hablando con el economista Hugo Bay del Instituto Cuesta Duarte. ¿Incorporan en el debate cotidiano circunstancias de tan alta tensión como la que se está viviendo actualmente en la educación?
Sí, digo, claramente es un tema que transversal a toda la central y nosotros...
No pueden estar ajenos.
No podemos estar ajenos, digo, porque además, de hecho, participamos de alguna manera del Consejo de Salario de la Educación desde el punto de vista técnico, a veces presencialmente, pero y otras veces, digamos, trabajando para los negociadores, pero en todo caso, sí, obviamente que estamos bastante... al tanto y bueno, y sensibilizado por toda esta coyuntura tan particular que se está viviendo.
Dijiste están al tanto y sensibilizados, preocupados también.
Y efectivamente, sí, digo, lo que pasa es que esto de la educación tiene como dos vertientes, ¿no? Por un lado está el tema concreto de la mejora salarial que se propone, de que se considera insuficiente, y en ese sentido siempre va a haber matices. Estamos en un año donde no había mucho para... era bastante previsible que íbamos a tener conflictividad, discusión presupuestal, consejo de salario. El tema es que hay algunas medidas, y siempre hubo, digamos, los trabajadores siempre se movilizaron a través de entre otras medidas, de paros y huelgas. O sea que eso no es novedoso. Uh-huh. Sí hay un elemento muy novedoso, como el tema de la esencialidad, que creo que ha descentrado un poco el eje de la discusión, de los números, y ha pasado a ser un tema bastante más político, que creo que tiene a toda la central bastante... conmocionada, llamémosle.
Bien. El ministro Danilo Astori, en conferencia de prensa ayer, expresó que la educación está al frente de las prioridades del gobierno y que siempre ha sido la primera preocupación de los presupuestos. Vamos a escuchar parte de lo que decía el ministro de Economía, Danilo Astori.
Nuevamente la educación está al frente de las prioridades del gobierno. Y digo nuevamente porque esto es así desde que el Frente Amplio está en el gobierno, porque... precisamente de los recursos incrementales que estamos proponiendo como parte de este presupuesto, nada menos que casi el 40% tiene este destino. Estamos asignando a la educación pública por lejos la mayor proporción de los recursos incrementales del presupuesto. El 22% de todos los incrementos durante 10 años fue para la educación.
Bueno, ¿algunos comentarios hubo sobre lo que señalaba el ministro Astori?
No, digo, desde el punto de vista objetivo, nadie puede discutir lo que ha sido la priorización en términos de recursos para la educación. Digo, tal vez el problema es el punto de arranque, es decir, a partir del año 2005, dónde estaba la situación de la educación, y si hoy esos recursos son suficientes o insuficientes. Yo creo que nosotros tenemos claro, y creo que probablemente el ministro también tiene claro, que estos recursos con los que actualmente cuenta la educación son insuficientes y que las mejoras presupuestales que se están previendo no van a permitir, digamos, alcanzar los objetivos o las mejoras que todos aspiramos para un sector estratégico. Después, obviamente, el ministro tiene en cuenta toda la otra parte, que son las restricciones, que no son menores, pero que nosotros entendemos que hay que buscar por todos los medios, y creo que hay medios, para conseguir mayores recursos para la educación. Digo, para poner un simple ejemplo, pensemos lo que son las exoneraciones a las rentas de capital que han existido a lo largo de estos 10 años, representan 2.5% del PBI. Estamos hablando de que nos escandalizamos por el déficit fiscal de 3.5%, que es un dato preocupante de la coyuntura, evidentemente. Pero no estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, que las exoneraciones a la renta del capital, entre otras asociadas a la ley de inversiones, a las zonas francas y a otros elementos, estoy hablando de datos de la DGI, no de Cuesta Duarte, son cientos y cientos de millones de dólares que, por ejemplo, todos los años el Estado resigna a recaudar, que es lo mismo que gastar. Es decir, exonerar un impuesto y en ese sentido prescindir del ingreso es lo mismo que gastar. Y ahí hay un frente para discutir y eventualmente conseguir recursos adicionales para esto, que yo creo que podemos compartir con el ministro y con el gobierno en general, que probablemente es un sector prioritario y estratégico para el desarrollo del país.
Nos hemos quedado sin tiempo. Me gustaría simplemente en el final tomar nota de lo que acabas de señalar. Si ese frente necesario de discusión no va en la línea del discurso que pretende cambiar las reglas de juego del marco que le ha dado Uruguay a las inversiones, y no generaría eventualmente la inquietud, la preocupación, y está la huida de quienes están pensando en invertir. O sea, ¿No es un juego demasiado peligroso ese?
Entendemos que no. Digamos, bien discutido, incorporando medidas que sean graduales y que evidentemente no generen ese efecto que obviamente es indeseado, porque la inversión es fundamental para lo que es el crecimiento y el crecimiento es clave para después la distribución. Entendemos que no, y que no hay ningún estudio técnico o un argumento sólido que establezca que, por ejemplo, reducir a la mitad las exoneraciones al capital en el marco de la ley de inversiones generaría una caída bruta de las inversiones. Eventualmente en el margen podría haber algún proyecto que se abandone, digamos, que no prospere la inversión, pero tendríamos otros recursos para invertir en otro lado y habría que hacer un análisis bastante más rico y más profundo para advertir esos riesgos. Creemos que está desmedido eso es claro. Creo que hay un nivel desmedido de exoneraciones a las rentas de capital que no se justifican en este marco, que tal vez en el 2005, con una economía totalmente distinta, podían verse como entendibles para que se generara crecimiento, inversión, mejora del empleo, y que hoy por hoy eso, de alguna manera, es bastante más discutible. Nosotros lo queremos discutir.
Claro, aún en un mundo donde todos están compitiendo con todos, donde los países
claramente
están...
Y hay que tener en cuenta lo que pasa en el resto de los países, porque el capital, sobre todo el capital transnacional, evidentemente está buscando la mayor rentabilidad y está mirando todo este tipo
de discusiones. Claro. Bueno, muy bien. Hugo, te queremos agradecer muy especial. Había un aspecto vinculado, o una definición, mejor, en todo caso lo dejamos para más adelante, pero un titular. Ustedes tienen un documento que tiene que ver con los principales cuestionamientos a los lineamientos del Poder Ejecutivo para esta sexta ronda de consejos de salarios. Y allí hablan de un efecto lotería.
Efecto lotería, exactamente. Con eso quisimos traducir la idea de la incertidumbre que se generan a partir de los lineamientos. Muy rápidamente, los lineamientos establecen aumentos nominales que no están vinculados a ningún componente de la inflación, y entonces firmar convenios a través de esos lineamientos supone no tener mayor idea de cómo va a crecer el salario real a lo largo del convenio. Entonces, imagínense discutir esto en el marco de una asamblea de trabajadores diciendo, bueno, traemos esta propuesta para firmar que, si la inflación baja, puede ser el mejor convenio colectivo de los últimos 10 años también, porque la lotería me puede ir bien y puedo ganar. Ahora, si la inflación se mantiene o sube, estamos complicados. Con suerte, se va a mantener el salario real. Y creo que por ahí viene la idea de la lotería o de la timba, en el sentido un poco caricaturizado, de justamente tratar de reflejar esa problemática que tienen esos lineamientos en torno a la incertidumbre que generan sobre el salario real.
Economista Hugo Bay, del Instituto Cuesta Duarte, muchas gracias.
Bueno, ha sido un gusto y a la orden.